Tijuana, Baja California, 15 de julio de 1996, entrevista de historia oral al químico Ermilo Sandoval Rodríguez, director general del COBACH y maestro por muchos años en la escuela preparatoria de la universidad. Dentro del programa Coños de Historia de la Universidad Autónoma de Baja California. Mi estimado químico, pues nos da mucho gusto que hayas aceptado colaborar en este proyecto y pues entrando en materia quisiera preguntarte ¿qué importancia consideras que tuvieron las escuelas preparatorias en la vida de la universidad?
Bien, para tener una idea, creo, completa de esa enorme importancia que tuvieron las preparatorias en la vida de la universidad, considero que son dos los aspectos por los cuales podemos llegar a conocer bien este aspecto. Uno, la naturaleza misma de la enseñanza que se inicia con ellas. Y la otra, porque fue probablemente por todo el tiempo que las preparatorias pertenecieron a la universidad, mayoritariamente la población perteneciente a las preparatorias, no así pues lo de todas las carreras profesionales reunidas. En la primera parte, es decir, en lo que se refiere a la naturaleza de la enseñanza que en ella se inició en las preparatorias, debe hacerse el comentario de que antes del inicio de las actividades de estas preparatorias y consecuentemente de la creación de la universidad, el panorama realmente que existía en el estado de Baja California a quienes egresaban de las escuelas secundarias no era realmente muy estimulante desde el punto de vista de su preparación. De por sí ya era una muy notable minoría las que lograban continuar con la segunda enseñanza. Ya desde el término de primaria se buscaba que tanto los jóvenes, jovencitas como jovencitos, se fueran a algo corto, una llamada carrera corta, que podría ser una carrera comercial muy sencilla por ahí, o en el mejor de los casos, pues enviarlos a continuar en Estados Unidos, sobre todo a las damitas, una de las, la parte conocida como high school en el sistema norteamericano, y que les brindaba la oportunidad de conocer el idioma inglés y tener algunos elementos para desenvolverse como secretarios o secretarias generalmente. Así es que de lo que secundaria, al término de esta, se veían también de alguna manera obligados a escoger propiamente nada más entre ingresar, les consideraba también lo que ya llevaban, o sobre todo la escuela normal. La normal fue una opción tanto para las damas egresadas en aquel tiempo secundaria como para los propios caballeros. Había una gran necesidad de maestros, de tal manera que no solo tenían asegurado su trabajo al final, sino también podían trabajar desde casi el inicio de su educación normal, ¿verdad? Esto es entonces como se veía este aspecto. En cuanto a los que tenían ya las posibilidades de seguir una carrera y seguir preparatoria, pues tenían que emigrar necesariamente, y casi siempre era a tres de los más grandes centros de población y de universidades reconocidas en México en aquel tiempo, que era la UNAM en primer término quizás, Guadalajara posiblemente en segundo término y Monterrey, eran las tres opciones propiamente. En el aspecto entonces de la población que llegó a formar parte de estas preparatorias, en Tijuana y Mexicali, en donde se iniciaron las escuelas preparatorias, pues se brindó de golpe una oportunidad magnífica para que los recién egresados y otros no tan recién egresados de secundaria pudieran continuar sus estudios. Incluso algunos maestros normalistas que no habían llevado preparatoria aprovecharon o decidieron hacer el bachillerato, ya que esto les permitiría más adelante hacer una carrera profesional o cuando menos formar parte pues de su escalafón, de su preparación y su escalafón, que también le era necesario en su propia carrera, ¿verdad? Así es que de esa manera los estudiantes de preparatoria, creo yo, desde ese momento tomaron un lugar, un estatus que no fue igual al de la normal, aunque eran los dos más altos niveles, digamos, que existían aquí. Sin embargo, pues los estudiantes, llegó a decirse pues que era la máxima vaya calidad o nivel de estudio al que se podía intentar aquí en Baja California, sí.
Y es que era un, es decir, quien decidía hacer la preparatoria pues era ya un profesionista en ciernes, ¿verdad?
Sí,
se relacionaba mucho eso, ¿verdad?
Quizás los padres de familia que decidieron que sus hijos no ingresaran a la preparatoria es precisamente porque era de índole totalmente propedéutica, de tal manera que era una preparación indispensable para seguir una carrera, y todavía veían difícil que el hijo, al terminar preparatoria, tuviera la oportunidad de emigrar y hacer una carrera profesional en otra parte, ¿verdad? Pero esa era la situación, ¿verdad? Se iniciaron también con una lista de profesores que eran profesionistas generalmente, ¿verdad? Por lo tanto, improvisada en muchos sentidos, sin métodos propiamente de enseñanza, con textos normalmente tomados y programas y planes de estudio copiados a veces literalmente de otra universidad, principalmente de la UNAM. La población entonces sí se vio muy rápidamente incrementada, incluso rápidamente también, aunque no en sus inicios, pero sí existieron desde aquel tiempo algunas instituciones incorporadas, que aunque también privadas, de tipo privado, que aunque también tenían una población no muy alta, pero empezaron a tener también este nivel de estudios, ¿no? Como el Cuauhtlatlahuac en Tijuana, como el Junípero Serra en Ensenada, o como el Salvatierra en Tijuana, ¿verdad? Las poblaciones entonces resultan siempre, diría yo, superiores en número al de todas las facultades, institutos y profesionales y subprofesionales existentes, quizás en toda la vida en que las preparatorias pertenecían a la universidad, porque aunque es cierto que hubo un momento en que la población estudiantil de la preparatoria pudo ser igual a la del profesional y hasta menor, pero esto es únicamente si consideramos a las oficiales. Pero en ese tiempo en que se dio esa paridad, vaya, 76 más o menos, ya existían un numeroso grupo de escuelas preparatorias incorporadas.
Como que hubo un auge de preparatorias particulares,
sí,
¿verdad?
Sí, albergaban a un número que llegó a ser superior al de las oficiales, ¿no? Sí, de tal manera que eso, quizás más adelante en un punto en especial, sí, comentaremos en detalle.
Entonces, puntualizando lo relativo a la población escolar que albergaban las preparatorias, de lo que tú expones, yo deduzco que que era más el número de alumnos de nivel preparatorio que el de las profesionales juntas, ¿verdad?
Sí.
Y así fue al principio. Después, en la época de López Moctezuma, se equilibró, pero ya en la de Cárdenas y en la de Rubén Castro, volvió a ser superior el número de alumnos de preparatorias, ¿verdad?
A pesar de que, pues, precisamente una de las razones, adelantándonos a temas posteriores de la desincorporación de las preparatorias, fue el hecho de que no se le estaba dando quizás todo el apoyo que requerían en cuanto a nuevas instalaciones o crecimiento de las gentes, De tal manera que la matrícula de preparatoria creció dentro de los, sin crecer en número de planteles, ni muchas veces de instalaciones, sino simplemente creciendo el número de alumnos por salón de clase propiamente. Y seguían y seguían creciendo el número de escuelas particulares, incorporadas, sí, que estaban brindando este tipo de servicios.
O dicho en otros términos, era una universidad que, pues, aplicada en gran medida a impartir educación media superior, ¿verdad? Educación preparatoria. Es decir, las preparatorias eran una parte fundamental de la institución.
Independientemente de este número, que ya de por sí es algo que le da mucha importancia, el hecho de que pues fueron las primeras que se crearon como piedra angular de la UABC, las preparatorias. Además de esto, pues no hay que olvidarse de la edad y del número que estábamos hablando y de las circunstancias que se daban, para también considerar que tuvieron en toda la vida que pertenecieron a la universidad una gran, digamos, una gran injerencia en las decisiones de la universidad.
Sí.
Tanto porque por ese número, particularidades de los alumnos, como también obviamente al haber un gran número de alumnos en un mismo plantel, el número de profesores y de trabajadores, esto también era muy numeroso, sí, y por lo tanto, sí, eran de mucho peso, lo fueron siempre.
Era un factor fundamental, ¿verdad? De mucho peso.
De mucho peso en todos los sentidos, todas, sí, las decisiones, todos los...
De alguna manera estaban influidas por el fenómeno preparatorio.
Indudablemente, ¿no? Yo creo que hasta el último.
Y que no se nos olvide señalar que la ley orgánica contemplaba,
¿no?,
que una de las finalidades de la universidad era impartir enseñanza media superior,
¿Y?
Y superior, ¿verdad?, profesional, pero estaba contemplado en la ley orgánica,
así,
¿verdad?
Es.
Como tú señalabas, siguiendo el modelo de la UNAM,
así es,
¿verdad?
Así es.
Muy bien. Entonces, ya que estamos tratando estas cuestiones, ojalá tú hicieras referencia a algunos antecedentes históricos generales del bachillerato en México.
¿Cómo no? Resulta muy, muy interesante hacer un repaso histórico de todo esto que vino pasando a nivel fundamentalmente de la escuela preparatoria en la Ciudad de México. Después llegó a ser la muy conocida Escuela Nacional Preparatoria. Como un antecedente incluso de esa preparatoria, se puede decir que desde el tiempo de don Valentín Gómez Farías, por allá en 1833, se da un primer paso al trasladar la educación que tenía el clero al Estado. Es la fecha en que se crea la Dirección General de Instrucción Pública y se cierra una de las varias veces, pero ahí quedó ya definitivamente cerrada, la Real y Pontificia Universidad de México.
Es una de las ciudades que trata.
Así es, así es.
Ah,
y esto es en ese año, pero es hasta 1864, realmente con la reforma y el liberalismo, cuando ya se consolida la República entre el 64-67, que se emite ya una ley de instrucción pública y se crea la Secretaría de Instrucción Pública, y ahí nace la escuela preparatoria.
Siendo presidente Benito Juárez.
Siendo presidente Benito Juárez y siendo fundador de la escuela preparatoria el doctor Gabino Barreda. Los estudios de la preparatoria, el propio Gabino Barreda determinó que fueran únicos, es decir, se separaran del resto de los estudios, vaya. Y se puede en todo caso dividir en dos etapas la vida de esta Escuela Nacional Preparatoria. La primera, que podría ser de 1867 a 1910, desde el triunfo de la República, la reforma educativa, el positivismo como doctrina, y ya una segunda etapa de 1910 en adelante, con la creación de la actual UNAM y la desaparición propiamente del positivismo. A su vez, esta primera etapa se podría subdividir en dos. Una, la época del doctor Barrera, que fue del 1867 al 78, y la que, aunque no estuviera al frente de la institución, la que se podría llamar de Justo Sierra, que fue quien dio otra serie de modificaciones a los planes de estudio, fundamentalmente entre 1878 y 1910. La vida de la escuela preparatoria en la época del doctor Gabino Barrera se puede sintetizar diciendo que, en primer lugar, tenía como lema la primera página del catecismo positivista de Comte, aprendido por el doctor Barrera en sus estudios en Francia, donde tomó directamente clases con él. Ese lema era: el amor como base, el medio y el progreso como fin. Desterró, por lo tanto, la metafísica, ya que decía que solo debía enseñarse lo que se podía demostrar. Así es que decía también que el eje de la enseñanza tenía que partir de las matemáticas. No sabía. Se ponía énfasis en el método, que era observación y experimentación, los dos reunidos, y luego una deducción o raciocinio puro. Los estudios de aquel tiempo, decía, son especializados, pero la preparatoria no es así, es una educación integral, positiva, en donde él intentaba...
¿Especializados te refieres a nivel profesional?
Los niveles superiores, decía precisamente Barrera, son ya para preparar para algo en especial, pero en cambio la escuela preparatoria se pensaba que era integral y positiva para preparar hombres en la lucha por la vida, ¿verdad? Así la definía. Pero sin embargo decía que los estudios científicos podrían resultar áridos en sí, por lo tanto deberían ser acompañados por arte y hasta por fantasía, evitando, dicho en frase de él, que se seque el corazón de los preparatorianos. Buscó constantemente actualizar el conocimiento de las ciencias naturales. Y eso fue, vaya, una gran medida, una de las muchas medidas que este señor tomó. Ya para 1891 hubo un congreso en donde se tomaron algunas resoluciones.
Un congreso pedagógico,
que hubo varios, por cierto, en esas finales del siglo y principios de este siglo. En el 91, entonces, 1891, se tomaron algunas resoluciones. Por ejemplo, que la preparatoria debía ser uniforme, no importa la carrera que fueran a seguir los jóvenes egresados. También uniforme en toda la República, y que tendría una duración de 6 años. Claro que abarcaba lo que ahora conoceríamos como secundaria, que no existía en aquel tiempo, ¿verdad? Y que se separó hasta 1925, la secundaria realmente. Que se iniciaría con matemáticas necesariamente y se concluiría con lógica, cuando ya el joven estuviera mejor preparado para entenderla, ¿no?
Oye, y eran 6 años.
Eran 6 años y se podían iniciar desde la edad de 11 años, propiamente al terminar una primaria. Así era. Ya en 1896,
perdón. Pues en cierta forma era un año más que cuando la preparatoria era de 2 años, ¿verdad?
Así es.
Cuando eran 3 de secundaria y 2 de
preparatoria, que eran 5. Aunque aquí, si seguimos este repaso, nos vamos a encontrar que hubo rápidamente modificaciones que disminuían ese número de años, a veces a 4, a veces a 5, en diversas modificaciones que se hicieron a las preparatorias. Por ejemplo, en 1896 se emitió la Ley de la Enseñanza Preparatoria en el Distrito Federal y se conoció como Plan Chávez, ya que el autor fue don Ezequiel A. Chávez, a quien se considera, por cierto, el primer psicólogo mexicano, ¿verdad? Él redujo los estudios precisamente a 4 años. Quizás su mayor mérito fue tratar de acercar el trato de valores dentro de la educación preparatoria, ¿verdad? Limitó los programas que se le hacían demasiado amplios, incluyó la educación física y la educación literaria.
¿Te estás refiriendo a quién?
A un plan llamado Plan Chávez, que se inició en el 96 en la escuela preparatoria de don Ezequiel A. Chávez, y que incluía estos puntos de cambio, digamos, de lo que hasta ese entonces había hecho
el doctor Gabino Barrera. Anota por allí Ezequiel A. Chávez. Para que veamos mayor información.
Sí.
Fue
allí 1896, ¿qué? Sí, que fue una ley de la enseñanza preparatoria en el Distrito Federal, se llama, más conocida como Plan Chávez. Esta también, otro de los detalles que incluía este Plan Chávez era que en cada semestre se debía iniciar con una asignatura científica, que consideraban desde aquel entonces difícil, y que debía por lo tanto estar equilibrada con una humanística y una lengua extranjera, ¿no? Daba énfasis bastante a la literatura, a la historia y a la geografía, quizás porque una de las críticas más serias al plan de Gabino Barrera fue que era demasiado apegada a las matemáticas y a las ciencias naturales, ¿verdad? En 1901 se vuelve a cambiar el plan a 6 años y vuelve a ser anual otra vez. Y ahí se buscaba lograr, o lo que se intentaba lograr era que hubiera una educación física, intelectual y moral de los alumnos. Ese fue el lema, digamos, de ese cambio. Otro plan de estudios aparece en 1907 debido a Justo Sierra. Ese plan era de 5 años, se dedicaba a una enseñanza uniforme, gratuita y laica. No sé si sea la primera ocasión en que se utilizan esto de gratuita y laica, o ya anteriormente se había mencionado.
Lo de laica es anterior.
Sí, desde quizás que se clero se le restó.
Sí, y pues en la documentación que hemos visto del fines del siglo pasado, cuando se hizo la tesis de María Jesús, pues yo de lo que recuerdo siempre se habla de educación gratuita.
Sin embargo, ahí quizás quedó marcado ya como una cuestión de ley.
Ándale, aunque lo que te estoy diciendo es a nivel primaria
quizás, sí.
Primaria, allí se habla de instrucción gratuita y obligatoria. O sea, gratuita y obligatoria.
Sí, y siguiendo con esto, yo veo que también resulta muy muy interesante cuando, al abrirse de nueva cuenta ya la Universidad de México en la forma actual en 1910, hubo una discusión muy seria acerca si las preparatorias deben seguir directamente dependientes de la Secretaría de Instrucción Pública, como se llamaba entonces, o debía pasar a la universidad, pues se crea. Justo Sierra fue quien más defendió la tesis, y si así fue, que se pasara a la universidad. Dice que ya que la preparatoria precisamente prepara a los jóvenes para la universidad, y por lo tanto eso no debiera pertenecer directamente a la secretaría. En cambio, las normales sí debieran ser, porque estaban preparando profesores para la enseñanza primaria que dependía de la secretaría, ¿no? Ya en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, pues en el tiempo de Obregón, y don José Vasconcelos fue su primer titular, ¿verdad? Se declara la educación como popular y humanista. En el 29 pues se obtiene la autonomía de la universidad y por supuesto las preparatorias dentro de ella, ¿verdad? Y si quisiéramos dar un poco más de datos, pues en el 50 se crea precisamente la ANUYES, esta Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que tuvo una gran significación en el desarrollo no solo de las carreras profesionales, sino también de las preparatorias, ¿no? Ya en 70 se emite la Ley Federal de Educación, en 71 ya se crean otras instituciones distintas como el CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades.
¿71?
¿No? 71, sí. Sí, en 72 el propio ANUYES inicia apenas el primer Programa Nacional de Formación de Profesores, ¿verdad?, que trataba de fortalecer precisamente a la gran cantidad de profesionistas, no profesores, que estaban en la Escuela Nacional Preparatoria y que desde
1972. ¿En qué años se inicia?
El programa en 1972. Sale el programa de ANUYES de formación, el Programa Nacional de Formación de Profesores.
Yo participé en ese programa, tal vez 71.
Sí, posiblemente este,
Sí,
este 72 marque ya el inicio, ya
pero ya en
ya
gran
en trabajo,
escala.
sí,
Sí,
porque aquí
porque yo me fui en el 71 o 72 a México. 72, pero ya es una derivación de la declaración de Villahermosa, que fue del 70, pues en fin, por allí,
sí,
del 71, 72.
Y en 73 ya se crean los subsistema colegios de bachilleres, iniciándose en la Ciudad de México y propiamente al mismo tiempo en Chihuahua. Y en este...
¿En la Ciudad de México se inició?
Sí.
¿Qué no en Toluca?
Ah, caray, no tengo idea. Incluso
parece
el Estado de México no tiene actualmente colegios de bachilleres. Nunca, que yo sepa, nunca ha tenido el Estado de México, no ha contado con el subsistema colegio.
Yo tenía la idea de que por allí, cerca de la Ciudad de México, se había iniciado y luego...
Ah.
Pensaba que era el Estado
yo
de México.
Lo que tengo idea es de que se discute mucho que Chihuahua dice ser precisamente este el iniciador de este subsistema, tanto que la palabra Covach dicen que se inició por Colegio Bachilleres Chihuahua,
ajá,
no por Colegio Bachilleres,
pues
la CH, ¿no?
Es una idea que yo tenía, pero qué bueno que...
Sí, ya pues ampliándose la oferta, digamos, de este tipo. El bachillerato abierto también se inicia hasta el 75, bachillerato de tipo abierto en la Ciudad de México y después ya en algunos lugares. ¿Y qué podríamos decir de ahí para adelante? Pues que en la época más actual yo siento que los signos han venido apuntando hacia, en primer lugar, una gran descentralización de la educación, tanto en el terreno de centralizado en cuanto a la capital de la República, como también a que sean instituciones descentralizadas de los gobiernos estatales las que se dediquen, digamos, a dar este tipo de preparación. Y también una tendencia muy muy fuerte desde hace, no sé, desde cuando menos desde una, a mí me consta una reunión de CONAEMS, que era, o es, perdón, una Comisión Nacional de Educación Media Superior, y que es en donde se plantea el desarrollo de este nivel, hay una gran tendencia a nivelar la demanda o la oferta más que nada y tratar de equilibrar las poblaciones con la educación tecnológica. De ahí que se haya dado tanto apoyo pues a otras instituciones dependientes del gobierno federal, principalmente que son conocidas como Cebatis, CETIS con I latina, y hasta pues de educación terminal tecnológica como es el CONALEP fundamentalmente. Entonces hay una fuerte tendencia a apoyar ese tipo de preparación en este nivel.
Estos planteles, ¿cuándo empiezan a desarrollarse?
No tengo el dato de CONALEP, no tengo el dato,
quizá de la época de Echeverría para acá, ¿no?
Pues, yo creo que sí, y más fuertemente quizás de los 80 para acá. Cebatis fundamentalmente, es decir, centros de bachillerato tecnológico, industrial y de servicios, se iniciaron desde ese tiempo, yo entiendo, cuando había unos llamados CECIT, que eran a nivel secundario, y entonces se pasaron a nivel preparatoria como Cebatis.
Sí.
En otra parte de la República le dicen CBTIS, bueno, el caso es que es CBTIS, ¿verdad?
Sopas de letras, dice
sí,
un amigo mío.
Casi, así es. Así es que esto es lo que yo podría decir en cuanto a forma, a lo mejor no resultó tan de toda la trayectoria.
Se grabó, ¿verdad?
Sí,
de
sí.
Todo lo que ha venido.
No, me parece muy bien. Pienso que has dado un panorama general, muy muy documentado, y pues nos pone de manifiesto que la enseñanza preparatoria tiene su tradición en México, ¿verdad?
Sí.
O sea, una tradición que parte del siglo XIX, ¿verdad? De contenido positivista en sus inicios, ¿verdad?
Sí.
Con el comentario de que el positivismo se presentaba en ese tiempo como la corriente de pensamiento moderna, renovadora,
¿verdad? Creo que muy ligaba muy bien con un gobierno que se acababa de instalar, con una república que se iniciaba, ¿verdad? Con una serie de reformas,
sí,
en todos los sentidos, ¿verdad?
Sí.
Y que también en lo educativo trataba de eliminar, pues, como decía al comentarlo, incluso hasta asignaturas como metafísica, que consideraban pues que deberían estar fuera,
sí,
ya que el conocimiento debía ser siempre comprobable, ¿verdad?
Ándale.
Y no nada más a base de disquisiciones.
Ándale, con una pretensión. La sociedad mexicana, pues, ha tenido y tiene pues un lugar importante, ¿verdad? La enseñanza preparatoria, y más en esas épocas, ¿verdad? En que el desarrollo profesional era reducido, ¿verdad?
Sí, yo creo que tenía una importancia muy grande y elevó mucho el nivel de, primero en la Ciudad de México, por supuesto, pero después se fueron yendo hacia los estados.
Sí.
Porque pues el egresado de preparatoria era alguien ya muy respetado, ¿verdad?
Sí,
de un nivel muy elevado, y que, como se decía, tenía no solo conocimientos básicos de las ciencias exactas y ciencias naturales, sino también mucho conocimiento de cuestiones humanísticas.
Ándale, y digamos, esto quizá no lo hemos enfatizado, el carácter enciclopédico.
Muy enciclopédico que tenía la enseñanza.
De la enseñanza, ¿verdad? Es decir, que le proporcionaba y pues le sigue proporcionando al educando una visión integral de la cultura.
Así,
¿verdad?
Es
decir, las ciencias exactas, las ciencias naturales, las disciplinas humanísticas, los artísticos. Es,
sí,
decir, una formación integral que, como tú apuntabas, ya no se da en la enseñanza profesional,
sí,
que encausa en forma muy precisa al individuo hacia un área del conocimiento y con fines de capacitarlo para que desempeñe una función profesional con un rol específico en el proceso productivo, ¿verdad? En cambio, la formación preparatoria pues es más integral, más humanística, ¿verdad? Sin esa connotación pragmática
y especializada.
Y especializada.
Aunque esto pudiera ser discutible, pero no quizás en sus inicios, porque, como decía, hablaba de que entraban jóvenes desde los 11, o niños desde los 11 años de edad, pero ya más cercano a nosotros, las escuelas preparatorias atendían a una población en una edad en que, al menos en los estudios que se habían hecho de tipo psicológico, pedagógico, psicopedagógicos, se consideraba que era el momento, al egresar de secundaria, en que el joven ya era capaz incluso de elaborar ciertos modelos mentales subjetivos y hasta cierta complejidad.
Ajá.
De tal manera que y debe ser todavía, ¿verdad?, un lugar, la preparatoria, en donde se abre notablemente el horizonte del joven, y es la última oportunidad, por lo que decíamos de la especialización de la,
ajá,
carrera, de conocer las ciencias, el mundo,
sí,
las ciencias sociales.
O
ciencias,
sea, es la edad o la etapa de la vida en la que el individuo conforma su visión de la cultura, ¿verdad? Su visión de la vida, es decir, hace decisiones, ¿verdad? Entonces, pues es muy, muy importante.
Aparte de su decisión de seguir una determinada carrera profesional o un camino determinado en esa época, ¿verdad? Creo yo que también es ahí en donde se sientan todas las bases de lo que seremos en el futuro, sí, de nuestras ideologías, sí, y de andale, nuestro todo, ¿verdad?
Sí.
Porque ahí es en donde
nuestras decisiones ideológicas, claro, espirituales,
sí,
religiosas.
Y así es que ahí es muy importante toda la serie de influencias que se reciben, claro, en el joven, tanto de profesores, de funcionarios, como de los propios, claro, compañeros.
Y ya en el bachillerato, contemporáneo, llamémoslo así, es decir, ya diferenciado de la secundaria, pues el educando está en la juventud, ¿verdad? No es ya un adolescente, sino es un
actualmente,
en su primera juventud, ¿verdad?
Actualmente
las edades
serán de 15 a 18 los 3 años que pase, en su gran mayoría andan en estos
chicos,
básicos,
la formación del
precisamente
individuo,
a su egreso ya incluso tienen que aceptar sus responsabilidades de ciudadano, ¿verdad?
Sí,
así
sí,
es que en todos los aspectos cívicos
es fundamental.
Por eso se habla mucho en la época actual, y eso es un cambio que se ha intentado desde hace mucho tiempo, de evitar ese enciclopedismo del que hablamos hace un rato. Y dedicarnos en buena medida, ya estoy hablando en primera persona, pero dedicarnos a la formación propiamente de los jóvenes, que eso es quizás lo más importante. Yo creo que los maestros que trabajan con los egresados de preparatoria ya a nivel superior no quieren jóvenes que traigan una preparación tremenda en su materia. Lo que quieren es una gran formación, una capacidad de autodidactismo, una capacidad de deducción, de lógica, etcétera, que y gusto, digamos, por la ciencia o ciencias a donde se vaya a dedicar este joven, y creo que de ahí puede partir para tener mucho éxito. Digamos, como profesor.
Muy bien. Pues, salvo lo que opines, yo creo que esto ya lo tienes muy bien redondeado, pone de manifiesto la trascendencia de la enseñanza preparatoria, de tal manera que podemos ya
cerrar el primer
punto, y podemos pasar a abordar el bachillerato en los inicios de la UABC concretamente,
sí,
¿verdad? Y para esto yo te preguntaría cuáles eran las características generales del bachillerato en esos años iniciales de la UABC.
Pues al arrancar propiamente la universidad, sus funciones, de inmediato incorpora a preparatorias que ya existían, por lo tanto las adopta con su plan ya y programas de estudio que estaban llevando. Estos planes y programas quedamos todavía estoy hablando de 57, 58, pues eran planes normalmente copiados. Los planes, los programas muchas veces eran la descripción de un índice, de un texto muy famoso, ¿verdad?, de tal o cual asignatura, y así se conformaban realmente, así es que así se inicia propiamente
una relación de materias,
y contenidos y punto, ¿no? Ajá. Nada más. Y todavía en 1959 se solicita a la dirección de la Escuela Preparatoria Mexicali, que venía trabajando pues desde antes, que fue la primera en ser inscrita, digamos, dentro de la Universidad Autónoma de Baja California, que le solicita a la rectoría que le haga llegar su plan y programas de estudio para hacer un análisis en 59, lo cual implica que no existían de ninguna manera los propios, ¿no? Así es que cuando se inició, cuando menos en
le solicita rectoría
a la dirección de la Escuela Preparatoria Mexicana, ¿cuáles son los programas que está desarrollando para efectuar un análisis y determinar qué va a ser la universidad, digamos, en preparatorias? Para esto ya desde el 54, cuando menos en esa misma preparatoria Mexicali, se había iniciado con un plan que en su arranque fue incluso llamado de bachillerato especializado, en donde había quienes optaron por un bachillerato de ciencias y otros de humanidades, pero eso solo duró el primer año, 54, porque vieron que había muy poco alumnado, que se requería muchos maestros, que todo esto, y entonces hicieron un ajuste para que en el segundo año se terminaran todos los estudiantes en 56, que fue la primera generación que egresó ahí, con un bachillerato ya de tipo único. Sin embargo, todavía tenía algunas materias de tipo optativo.
O sea que podemos decir que en su etapa inicial el bachillerato fue único.
El bachillerato fue único, fue sí, único. Fue único, pero...
Y así se conservó hasta que pasaron al COBACH, ¿no?
Bueno, no, hubo una cuestión muy importante. Se hizo una reunión de directores de aquel tiempo en la Escuela Álvaro Obregón, presidente de Tijuana, los días 5 y 6 de agosto de 1961. Ahí se tomó la determinación de las características que tendría el plan de estudios y determinaron también la currícula de materias y sus cargas horarias. Y esos puntos determinantes fueron los siguientes. Uno, que el plan de estudios quedaba definido como rígido y unitario. Esto de rígido era, esto significa que ya no habría opciones, ni en materias, ni en especialidades, sino simplemente rígido. Todo mundo llevaría las mismas asignaturas con las mismas cargas horarias. El segundo punto era que tendría una duración de 2 años y sus programas serían anuales. Y finalmente se daba una lista de las asignaturas y carga horaria que cada una de ellas tendría. De tal manera que ahí, en esa parte, pues fue una decisión que tomó el rector de aquel tiempo con el director del plantel de la preparatoria Mexicali, con el de Ensenada, y también incluso intervinieron alguna de las personas, o el director de Ciencias Marinas de esa época, que ya existía, y Tijuana. Las preparatorias, vaya, y Ciencias Marinas, con el rector, fueron quienes definieron este plan. Aquí tengo, por cierto...
O sea, se uniformaron los planes.
Así es. Y, por cierto, pues aquí tengo la lista, no sé si...
Sí, sí. Yo pienso que es bueno que la
lea. La leemos. Entonces, para primer año se determinaba que existieran las siguientes asignaturas y la siguiente carga horaria. Filosofía, que era lógica, con 3 horas. Historia de México, 3 horas. Historia universal, de 3 horas semanales. Lengua y literatura, 3 horas. Inglés, 3 horas. Biología, llamada básica, de 2 horas clase y 1 laboratorio. Matemáticas, 3 horas. Física, 2 horas y 1 de laboratorio. Química, también 2 horas teóricas y 1 de laboratorio. Dibujo constructivo, de 2 horas a la semana. Y educación física, 3 horas. En el segundo año...
Perdón, decías filosofía...
Era lógica, en primero. Y precisamente...
lo que se impartía era lógica.
Lo que se impartía era lógica. Uh-huh. Y se
como
nota...
disciplina filosófica.
Se nota desde este primer año, pues, que la intención era hacer algo un tanto equilibrado, ¿verdad?, en cuanto a las humanidades y las ciencias, ¿no? Teníamos biología, matemáticas, física, química, materias netamente científicas, y por otro lado filosofía, historias, lengua y literatura, y un idioma extranjero, ¿verdad?, que era el inglés. Seguía más o menos la misma situación en segundo, pero con otros nombres para contenidos. Por ejemplo, la filosofía ya era ética, la que se impartía en segundo año. La historia, había una historia de la literatura universal, y aparte una literatura mexicana e iberoamericana, eran dos. Estas 3 asignaturas, filosofía, que era ética, historia de la literatura universal y literatura mexicana e iberoamericana, eran de 3 horas también semanales. Se impartía psicología, con 3 horas también, sociología, que eran 2 horas, historia de las doctrinas filosóficas, con 2 horas, y ahí se iniciaba de nueva cuenta las materias científicas. Biología, con 2 horas, y 1 de laboratorio, matemáticas, con 3 horas, cosmografía, que también se le conocía como una física 2, era como que se consideraba seriada con física. La química, que eran 2 horas también de clase y 1 de laboratorio. Cultura estética, que era una asignatura también, 2 horas. Y educación física, 3 horas. También se nota, pues, compensado, ¿no? Biología, matemáticas, cosmografía, química, con relación a cultura estética, sociología, psicología, literatura, etcétera,
muy compensado, cierto equilibrio,
tratando de ser muy equilibrado,
ajá, entre disciplinas científicas y humanísticas.
Sí. Otra determinación que se tomó en ese momento es que cómo serían los exámenes y todo esto. Se determinó que los exámenes serían mensuales. Entonces, de septiembre a diciembre se consideraba un primer semestre del año haciendo exámenes cada mes. Y de febrero a mayo se consideraba el segundo semestre de ese año. Se estipulaba también...
Era plan anual.
Era, ¿verdad?, un plan anual. Se estipulaba también que era un requisito cumplir con 80% de asistencia para tener derecho a un examen normal, ordinario. Con un 65% de asistencia se podía presentar examen extraordinario siempre y cuando se tuviera un 5 de calificación como mínimo, ¿verdad? Y para examen de autosuficiencia, menciono porque es algo que he vuelto a dar, se requería haber cursado la materia y haberla reprobado obviamente con menos de 5 y luego sin asistencia, presentarse ante dos sinodales y hacerlo de una manera, un examen escrito y un examen oral, obligatoriamente. Así es que así se hacía a partir de esa fecha. Esto fue, bueno, esto permaneció casi invariable en cuanto a asignaturas, en cuanto a cargas, en cuanto a programas, que solo se modificaron fundamentalmente a base de trabajos de los consejos técnicos de cada una de las escuelas. Con toda certeza podemos decir que no eran idénticos los programas en todas las escuelas preparatorias de aquel tiempo, porque había cierta libertad para que los consejos técnicos se pusieran de acuerdo, hicieran algunas modificaciones para esa escuela, pues, ¿verdad?
¿Pero se daba en la realidad? Yo pienso que...
Sin mucho orden, ¿eh? Sin mucho orden.
Ya estaban impresos los formatos, ¿no? Para la expedición de los certificados.
Sí, no, no, sí. En cuanto a las materias no había cambio. Eso sí, eran idénticas en todas,
sí,
partes.
¿Verdad?
No, me refiero ya a lo interno, al programa de cada una de las asignaturas. Esas eran las que eran factibles de moverles
sí,
un poco.
Sí. Dar más contenidos.
De los contenidos, a extenderse, reducirlos, ajá, insistir más en este punto, en este otro.
Ajá.
Eso sí era un tanto disperso.
Sí.
Lo demás sí estaba perfectamente regulado, ajá, y tenían que cubrirse.
Ay, sí.
Cubrirse estas materias,
sí,
todas, ¿no? Y esto, salvo esas revisiones en programas, vuelvo a insistir,
ajá,
¿verdad?
Muy bien.
Las hacían esas academias de cada una de las materias y de alguna manera, decía, eran sancionadas por los propios consejos técnicos de las escuelas. Esto permaneció propiamente hasta el 74, cuando, como veremos, pues se pasó ya un plan semestral con diferentes plan de estudios también, diferentes materias, etcétera, contenidos. Sin embargo, ya se habían hecho algunas revisiones en 68, por ejemplo, de los programas y hasta métodos de enseñanza, y se había intentado pasar ya a que fuera, porque ya se había hecho algo en la Ciudad de México, pasarlo a 3 años en ese tiempo, pero no hubo, a final de cuentas, consecuencias en este sentido, se continuó igual.
La Núñez dedicó atención al bachillerato, inclusive en Mexicali hubo una reunión del noroeste,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que tuvo como objetivo central lo relativo al bachillerato.
Sí, tanto que precisamente esa reunión regional de Núñez del 62 tomó acuerdos en el sentido de que se buscará la unificación del bachillerato,
ajá,
en toda la República,
ajá,
pero se determinaba también que mientras esto se lograba, se podría hacer la revalidación de estudios de manera global,
sí,
una institución a otra sin que necesariamente coincidieran materia por materia, ¿no? Mientras esto se lograba. Creo que eso es algo que incluso todavía no se logra, ¿verdad? Creo que ha sido una tendencia desde aquel tiempo de lograr una educación de nivel medio superior
uniforme.
Okay. Fueron peticiones en consejos universitarios, en 66, una representación del plantel mexicano, de la preparatoria mexicana de aquel tiempo, solicitaba la homogenización y revisión de programas y planes de estudio, Pero repito, esto se quedó más o menos igual hasta el 74, ¿no?
Oye, ¿y son metas a lograr hasta la fecha?
Que yo creo que siguen siendo pendientes hasta la fecha. Sí, así es. Bueno, aunque actualmente la tendencia es a regionalizar. Es decir, se acepta incluso que haya
nacional.
Sí, pero que haya diferencias ya no solo entre estados, sino hasta entre planteles del mismo estado que
pueden,
exactamente. En cuestiones de historias regionales, en cuestiones de todo esto, deben tener sus particularidades.
Ajá, muy bien.
Pues esto creo que tendría
pues
que ver con
ya
esa parte de las características generales del bachillerato, ¿verdad?
Sí. O sea, único, no especializado, de 2 años, descripción de la currícula, de materias, pues
así
ya
es,
la hiciste.
Así es, correcto.
Ahora, ¿qué te parece si una vez que has descrito las bases o las características generales que presentaba el bachillerato en ese tiempo, te aboques a describir cómo se fueron formando las preparatorias de la universidad, principiando con la de Mexicali, en la que tú estudiaste?
En los primeros años de la universidad se dieron más o menos así las situaciones. En mayo de 1958, hasta mayo de 1958, a pesar de que sabemos que la creación de la universidad es en febrero del 57, se entrega físicamente a la universidad la Escuela Preparatoria Mexicali.
Que se había creado...
Que ya venía funcionando, ¿verdad?
Desde 1954,
bajo el nombre oficial así de Escuela Preparatoria Mexicali, así se llamaba, y fue dependiente esos primeros años de una dirección de acción cívica y cultural del gobierno del estado. Incluso todavía en ese tiempo, en 58, continuó como director el licenciado Rodolfo Sosa y Silva, que había iniciado desde 54. No tuvieron edificio, como quizás más adelante sea conveniente insistir, sino que estaba entonces, se inició en la Escuela Cuauhtémoc de Mexicali, hoy Casa de la Cultura, ¿verdad? Pero el edificio, su edificio propio, pues fue inaugurado por el presidente López Mateos el 26 de septiembre de 1963. También oficialmente en noviembre de 1958 se crea la Escuela Preparatoria de Ensenada. Y al frente aparece el licenciado Evaristo Bonifaz Gómez como su primer director, ¿no? En cuanto a la Escuela Preparatoria de Tijuana, hay una serie de antecedentes importantes en cuanto a que se inicia propiamente en Aguacaliente, ¿verdad? En donde ya existía de por sí ahí alguna preparatoria vocacional fundamentalmente, ¿no? Así es que se separa de alguna manera de ahí. Esto no tengo todos los detalles, ¿verdad?
Sí, pues yo de lo que tengo entendido, a ver, ¿por qué no vemos en la historia de Tijuana? Pues de lo que yo recuerdo, empezó a funcionar allí desde 1949 la preparatoria.
Sí.
En la Escuela Álvaro Obregón, y luego pasó al Instituto de Aguacaliente, ¿verdad? O sea que pues que tiene una tradición y una antigüedad bastante considerable.
Sí,
mayor antigüedad que en Mexicali.
Sí, en ese sentido sí. Aunque si hablamos de la creación de las preparatorias, y sobre todo hablando de la Universidad Autónoma de California, existe todavía una solicitud en 1959, 17 de junio del 59, hay un escrito de la sociedad de alumnos que dice en su texto que cuenta con la aprobación de sus maestros para que la preparatoria federal, así llamada, se pasara a la universidad. Manifiestan que ellos ya desde ese momento se sentían parte de la universidad.
Sí, sí.
Pero por lo tanto, pues oficialmente podríamos decir que no formaban parte de la juventud que se estaba haciendo todavía en mayo del 59, ¿no?
Sí.
Y sí, según, nomás que yo traigo otros antecedentes que ahorita no encuentro, solo que leer.
Pausa, Gabriel.
Porque sí, en relación con la escuela preparatoria aquí en Tijuana,